La inflación del mes de agosto se ubicó en 0,93%, según la información del Instituto Nacional de Estadística que se divulgó ayer. Este registro mensual fue claramente más alto que el de los últimos meses, cuando la inflación mensual se había ubicado entre 0,3 y 0,4, y también superó de manera significativa la mediana de la encuesta de expectativas, que apuntaba a una inflación en agosto de 0,6%. Con este dato de inflación de agosto, la medición de 12 meses volvió a aumentar y se ubicó ahora en 7,88%. ¿Cómo se entiende este repunte de la inflación en el mes que acaba de terminar? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Vamos a conversarlo con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Cómo vieron ustedes el número de inflación de agosto?
El dato, a nuestro juicio, marcó una suba realmente alta en agosto, un aumento de 0,93% de los precios, que fue mayor a nuestra proyección. Nosotros estábamos esperando una suba de 0,7% en el mes, y como tú decías, fue significativamente más alta la mediana de la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central, que estaba en el entorno, apuntando a una inflación de 0,6%. Pero además, no hay que perder de vista un elemento, y es que este registro de agosto se vio, de hecho, amortiguado, por decirlo de alguna manera, con una baja importante del costo de la electricidad. La electricidad en el mes bajó 4,2% por efecto del cómputo que hace el INE de este plan de ahorro de UTE durante el invierno, ¿verdad? Sin ese factor, que tuvo una incidencia de algo más de una décima en el registro del mes, la inflación habría superado el 1% en el mes de agosto.
¿Qué factores fueron los que estuvieron detrás de este aumento de la inflación en agosto, Florencia? ¿Ustedes tienen ya eso claro?
A ver, en términos generales podemos decir que el dato de inflación está confirmando una persistencia de presiones inflacionarias muy firmes. Si bien en el mes puntualmente incidió de forma más o menos relevante el ajuste de la cuota mutual, que subió 5,8% en el mes, y la suba de las frutas, que subieron 6% en promedio, la inflación subyacente, que refleja la evolución de los precios al consumo, dejando de lado lo que sucede justamente con frutas y verduras y con precios administrados, que son precios, digamos, volátiles, para quedarse con una mejor señal entonces de lo que está pasando con las presiones inflacionarias, nosotros siempre decimos es mejor entonces la inflación subyacente, y esta fue de 0,9% en el mes, y en la medición anual alcanzó a 9%, subió 3 décimas respecto de julio. Por eso es que decimos que este dato confirmó la persistencia de presiones inflacionarias firmes. Y en particular, la inflación a nivel de los bienes y servicios no transables, que son aquellos que no se comercian internacionalmente y entonces cuyos precios se fijan en función del juego de oferta y demanda a nivel local, siguen estando en torno de 10% anual. Y eso tiene por detrás una demanda interna que sigue muy firme en un marco de subas importantes de los salarios. Puntualmente, en el mes de agosto, los precios no transables explicaron casi 4 décimas de las 9 décimas de inflación del mes. Es decir, algo menos de la inflación, de la mitad de la inflación del mes obedeció al aumento de los precios de bienes y de servicios no transables. Pero además, si miramos la evolución de los precios al consumo en estos últimos meses, estamos viendo nuevamente un repunte de la inflación transable, es decir, en los bienes que sí son comerciados internacionalmente. Y eso es consecuencia de las subas que estamos observando en algunos alimentos clave a nivel mundial.
Sí, justamente eso iba a preguntarte, Florencia. ¿Cómo está impactando en la inflación interna la suba de los precios de los granos que estamos viendo en los mercados internacionales en los últimos meses?
Bien, sí, como decía recién, la suba de los alimentos impactó de forma relevante en la inflación del mes pasado. Concretamente, los alimentos, sin incluir frutas y verduras, explicaron algo más de 3 décimas del registro mensual, es decir, algo más de un tercio de la inflación del mes de agosto. Eso tiene que ver efectivamente con los aumentos fuertes que estamos viendo a nivel de los precios de algunos alimentos en el mercado internacional. Concretamente, en agosto vimos una suba de casi 3% de los productos panificados, y esa es consecuencia directa del encarecimiento del trigo, y un aumento de 1,5% de la carne. ¿Qué tiene que ver con la suba de los granos a nivel mundial? Pero que también tiene por detrás la suba del precio del ganado a nivel local, que es habitual, digamos, en el invierno. En definitiva, a la persistencia de las presiones inflacionarias internas se está sumando en estos meses un repunte de las presiones inflacionarias externas que habían cedido de forma muy significativa en la primera mitad del año. De hecho, En mayo y en junio habíamos visto deflación a nivel de alimentos y esto se está revirtiendo de forma clara ya a partir de julio.
¿Cómo quedan entonces las proyecciones de ahora en adelante?
Bien, estamos revisando en este momento nuestras proyecciones, pero contemplando una mayor inflación internacional en alimentos, contemplando la suba de la tarifa de UTE a partir de septiembre y la finalización además de la bonificación por el plan de ahorro de energía que va a estar entrando en el IPC de octubre, y asumiendo precios de bienes y servicios no transables que se van a mantener firmes en los próximos meses porque están soportados en un aumento sostenido de los salarios, tendemos a pensar que la inflación va a cerrar el año muy próxima al 8%. De hecho, aun cuando la suba de precios de los alimentos debería moderarse notoriamente en 2013 porque tiene por detrás una sequía severa en Estados Unidos y por lo tanto debería ser mayormente transitoria, en cualquier caso pensamos que la inflación va a mantenerse en niveles relativamente elevados también el año que viene. Nuestra proyección para el año que viene es de una inflación en el entorno del 7,5% y eso es todavía una inflación muy por encima del rango objetivo del Banco Central, que tiene un tope de 6%.
Entonces, Florencia, y ya terminando, ¿qué se puede esperar de la próxima reunión del Comité de Política Monetaria que va a desarrollarse este mes?
Bien, a nuestro juicio, si bien el escenario internacional está mostrando un deterioro notorio y la desaceleración de la economía mundial y en particular de la región plantean riesgos relevantes para nuestro país, estos niveles de inflación están dejando muy poco margen para una baja de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Como venimos insistiendo desde hace algún tiempo, pensamos que es necesario un balance distinto en las políticas económicas con una moderación significativa de la política salarial y fiscal que dejen más oxígeno a la política monetaria, ¿verdad? De lo contrario, la inflación va a seguir operando como una restricción importante para promover una mayor flexibilización monetaria que permita defender nuestra competitividad frente a referencias claves. En particular, hoy vemos un riesgo relevante de que suframos una mayor pérdida de competitividad frente a Brasil, que es nuestro principal mercado, y eso supone una presión cada vez mayor para el sector exportador uruguayo y, en definitiva, mayores riesgos para la actividad económica en general.